Ya está aquí Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Desde hoy el fútbol internacional va a tener un peso específico importante en el partido de las 12.
Sí, qué estudio más bonito. Me lo habían enseñado, porque es la primera vez que estoy en el estudio y la verdad es una preciosidad, ¿eh?
Te lo estaba comentando antes de que, mientras sonaba la sintonía, la gente se cree que por este estudio se ha construido, este nuevo estudio se ha remodelado porque llegaba Herrera, y no. Es porque llegabas tú. Era para Julio Maldonado, este estudio.
De verdad que es precioso, es una maravilla. Están las teles apagadas ahora porque no hay partidos, pero me imagino...
Alguno habrá por ahí, alguno habrá.
En la Champions esto con las teles puestas va a ser una maravilla.
Una maravilla, una maravilla. Oye, mira, vamos a empezar el programa tal y como lo hicimos ayer. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer a Rafa Benítez. ¿Es Benítez un entrenador a Marrategui?
Yo creo que sí. Y eso no quiere no que es una palabra peyorativa ni mucho menos, pero yo creo que sí, él se quiere proteger con la pelota, le gusta un medio centro más defensivo, le gusta jugar a la contra, lo vio pues en el Nápoles, yo creo que en el sentido más estricto sí.
Vamos a hacer un recorrido todos los martes del fútbol internacional, además con sus preguntas, porque ya les diremos cómo, algunos oyentes ya se han adelantado y lo han hecho, para que nos dejen las preguntas grabadas, para que ustedes mismos se escuchen preguntando a Julio Maldonado. Bueno, desde aquí, desde este momento hasta que empiece tu sección, puedes decir lo que te dé la gana, ¿eh? Este es un programa abierto, o sea que si quieres meter el cazo, porque
vale,
ahora van a estar Guas y Juan, May Palomar y toda la tropa, así que lo que tú quieras.
¡Pácala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Maldini Plus.
Mamba loves Mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow.
Maldini.
Papa loves Mambo. ¿Qué música más vintage te han puesto,
¿quién
Maldini?
¿Quién lo ha hecho esto? Que le quiero felicitar, hombre, qué bonito, ¿verdad?
Antonio Bravo, Jesús Bueno y Isaac Avilés.
¿Están por aquí ahora sí, no?
Sí, sí.
Pues ahora le pego un abrazo a Antonio, que le estoy viendo aquí, que me está haciendo gestos.
Música vintage, ¿te gusta a ti la música vintage?
Sí, claro. Sí. Y seguramente en esta sección también hablaremos algunas cosas vintage, de algunos equipos históricos, de todo.
Aquí cabe de todo, es como una ensalada, ¿verdad?
Pues me cago que sí.
Caben todos los ingredientes.
Yo siempre he pensado que el fútbol es pasado, presente y futuro. O sea, conocer antiguos jugadores, antiguos equipos, el presente, por supuesto, y el futuro, porque hay muchas jóvenes estrellas que salen cada día, ¿no?
Voy a recordar a los oyentes, o para hoy ya no, porque ya tenemos las preguntas, pero que pueden dejar sus preguntas grabadas en el 91-309-0233, 309-0233, que dejan su nombre, soy tal, Maldini, te quiero preguntar lo que sea, y así se escucha luego en la radio, que da mucho gusto. Así que mira, venimos de la entrevista de ayer a Rafa Benítez. ¿Crees que va a triunfar en el Madrid, Maldini?
Lo va a tener difícil, ¿eh?
Sí.
Yo creo que el Madrid tiene un problema ahí, y es un problema que el Madrid no tiene ninguna culpa, que es el Barcelona. Yo creo realmente que el Madrid se enfrenta en una etapa en la que el Barça es un equipo, yo no quiero decir superior, porque al final lo ha sido en los últimos tiempos, es la realidad, ¿no? El Barça ha tenido dos generaciones, la de Guardiola y esta actual de Luis Enrique, que realmente es un equipo casi imbatible, ¿no? Y eso es muy difícil de superar. Entonces el Madrid necesita ganar, el Madrid tiene necesidad de ganar, porque es lógico, es probablemente el club más grande de la historia del fútbol, ¿eh? El Real Madrid, y sin probablemente lo es. Con lo cual, todo lo que no sea ganar no sirve, pero ganar siempre no es posible, y tal y como está el Barcelona, es muy difícil para el Madrid superar eso, ¿no?
Anoche precisamente le preguntábamos a Rafa Benítez también por el Liverpool, porque fue su equipo con el que consiguió ni más ni menos que una Copa de Europa y ser semifinalista de otra Copa de Europa, que es una pasada.
Es una pasada lo que hizo Benítez con el Liverpool, es tremendo, ganar una Champions y estar a punto de ganar otra, ¿no? Con un equipo que, yo insisto, tenía buenos jugadores, tenía alguna gran estrella como Steven Gerrard, pero si analizas lo que eran aquel equipo, pues Harry Kewell, etcétera, jugadores de...
Bueno, Dude, que era el portero.
Dude, que era el portero.
Era el campeón, fíjate.
Carragher es un jugador muy importante en la historia de Liverpool, pero yo creo que megaestrellas mundiales tenía probablemente solo a Steven Gerrard. De hecho, yo creo que si analizamos la plantilla de Liverpool actual, te digo sinceramente, o sobre todo la de hace dos años cuando estaba Luis Suárez con Brendan Rodgers, probablemente sea mejor que la que ganó la Champions de Liverpool.
Brendan Rodgers,
eso le da mucho mérito a Benítez.
Claro, claro, claro. Brendan Rodgers, que fue destituido porque no le ha sacado rendimiento a este equipo. Ha sido
no.
Un equipo muy insípido. Este
sí,
Liverpool.
Yo, fíjate, yo la palabra es esa. Yo creía mucho en Rodgers, lo digo sinceramente. Cuando era técnico del Swansea, me parece que hacía un fútbol muy atractivo. Un fútbol que a mí me gusta mucho, de combinar bastante. Por eso lleva Joe Ward en el primer año. Y por eso, el primer año en el Liverpool empieza jugando mucho Suso, que es un futbolista que no cuajó en el Liverpool, pero todos le conocemos, es un jugador muy técnico, ¿no? Pero la verdad, después de aquel año en el que está a punto de ganar la Liga, yo no termino sin saber a lo que juega el Liverpool. ¿Qué quiere realmente Rodgers con el equipo? A veces mete tres centrales, ha cambiado muchos jugadores de posición, les ha vuelto un poco locos. Y al final fichar a Benteke, que Benteke es un delantero para meter balones por arriba, ¿no? Realmente. O sea que yo creo que al final no ha terminado de definir realmente el proyecto futbolístico del Liverpool. Luego ha tenido más cosas. Por ejemplo, cuando las cosas van muy mal, le piden a Rodgers que si él se queda, pero que se va a ir seguro todo su staff técnico. Y él accede a eso. Entonces, al final te da una sensación, ya me imagino que los jugadores eso no, no lo aceptaron de buena gana.
Sí, que se agarra el puesto como sea.
Como sea, y al final pues ha sido una, digamos, una caída en un descenso tremendo. Tiene mucho que ver con Luis Suárez. No ha sido capaz el equipo de recuperarse tras la marcha de Luis Suárez, que es el jugador que realmente le hacía los goles y que casi le dio una liga, ¿no?
Se comenta, parece que está bien tirado, que mañana mismo Jürgen Klopp va a ser nombrado nuevo entrenador de Liverpool. ¿Te gusta para Liverpool? ¿Te gusta Jürgen Klopp?
Me gusta Jürgen Klopp. Me gusta mucho Jürgen Klopp. Me gustaba más el primer Jürgen Klopp que el segundo del Dortmund. Vuelvo a lo mismo. A mí me gusta más el... todas las formas de jugar al fútbol son lícitas y todas te pueden llevar a ganar y todas son admirables, pero a mí me gusta mucho más el juego cuando tienes el balón, combinando, llegando con mucha gente al ataque. Me gusta más los equipos que dominan el fútbol a través del balón. Eso me parece clave. Y el primer Dortmund de Klopp lo hacía. El segundo Dortmund de Klopp, también es verdad que le venden a Mario Götze, ya no lo hacía. Él empieza a fichar jugadores más para jugar con espacios, Mkhitaryan, ficha otro tipo de jugador, Aubameyang. Y él lo hace bien con ese segundo registro, pero a mí me gusta menos. Y creo que el Dortmund ha ido también un poco cuesta abajo porque ha perdido esa esencia del primer club.
¿Y crees que triunfará en el Liverpool?
Sí, es difícil, ¿eh? Yo creo que va a ser...
Sobre todo cuando la temporada ha comenzado ya y está en marcha.
Es difícil, ¿eh? El Liverpool tiene una plantilla que está bien, pero tiene mucho jugador irregular, ¿eh? Tiene mucho futbolista que no terminas de fiarte de ellos, como Lallana, por ejemplo. Ese tipo de jugadores que al final son muy técnicos, pero que no terminan de cuajar. El Liverpool es un grande de Europa, un grande, grande de Europa, aunque lleva tiempo sin ganar nada importante, digo, en los últimos 4 o 5 años. Pero realmente hay jugadores que son buenos futbolistas, pero no han acabado de dar el paso al Liverpool. Le pasa a Coutinho, le pasa a Ricky Lambert y le está pasando a Lallana, por ejemplo, ¿no? Yo creo que le va a costar mucho manejar ese tipo de plantilla.
Hablando del fútbol inglés, el que no arranca es el Chelsea de Mourinho, y para plantilla la del Chelsea, ¿eh?
Sí, no arranca. Yo creo que realmente es difícil de explicar lo que le está pasando.
Es que ni en la Premier ni en la Champions.
No, ni en la Premier ni en la Champions. Es un equipo que... Yo creo que es un equipo que se basa en varios... En una columna vertebral muy clara, que es... En los centrales, no tanto Terry, pero sí más Cahill, porque Terry ya está en la cuesta abajo claramente. En Fábregas, que está muy mal. Antes lo decíamos hablando de la selección, Fábregas está pasando una etapa muy mala realmente, está muy lejos de su nivel, ¿eh? Yo creo que no está para titular en la selección española. Y yo creo que eso lo está acusando muchísimo el Chelsea. Ha tenido decisiones Mourinho muy difíciles. Lo del otro día dejar fuera a Matic era indiscutible. Es un mediocentro, para mí, desde el mediocentro puro, que además es un jugador muy de Mourinho, me parece que es el número uno en la Premier. Le dejó fuera el otro día, le metió en la segunda parte y le acabó quitando también. Y el equipo no, el equipo está muy mal defensivamente, ha concedido muchos goles, no maneja los partidos, tampoco tiene salida a la contra con espacios, tiene muchísimos problemas. El otro día jugó con Ramírez y con Fábregas, y a la espalda de los dos mediocentros le hicieron mucho daño. Es un equipo que está indefinido ahora mismo, yo creo.
Joder, pues ya puede darse prisa a Mourinho, ¿eh?
Sí, la Liga la tiene casi perdida, ¿eh? Casi, no, es no digo
está,
matemáticamente.
Estamos en octubre, ¿eh?
Estamos en octubre, pero ya son 10 puntos con el primero, tiene al United también muy arriba, y yo creo que es difícil. Digo casi, ¿eh? No perdida, pero casi perdida la tiene, sí.
Joder. Recordamos que Mourinho ha sido ratificado en el banquillo esta misma semana, y él ha dicho que es el mejor entrenador de...
Sí, bueno, a mí me parece un gran entrenador. Otra cosa es discutir todo lo que genera alrededor, ¿eh? Como estratega me parece que yo le he visto hacer cosas... Yo creo que es muy injusto hablar de Mourinho como técnico defensivo, ¿eh? Te digo sinceramente, yo le he visto exhibiciones de fútbol ofensivo en el Inter, por ejemplo, meter 4 y 5 delanteros. No siempre. Es verdad que en el Madrid tuvo partidos, el famoso partido del Bayern de Múnich, cuando se pone 2-0 en semifinales y mete al equipo atrás y le cuesta la eliminación. Pero yo le he visto hacer muchos registros a Mourinho.
Anoche hablábamos también con Rafa Benítez sobre otro de sus ex-equipos, el Nápoles, que tiene muy buena pinta este año. Y fíjate, yo creo que con cierta melancolía y un aire de crítica decía que este año el Nápoles ha fichado lo que tenía que fichar.
Sí, sí, el Nápoles empezó mal la liga, pero los últimos partidos han sido impresionantes. Le hizo un 5-0 al Lazio presionándole muy arriba. Tiene un técnico que a mí me encanta, que
Sarri.
Es Sarri, que estuvo en el Empoli, y está manejando muy bien la plantilla de momento. Ha fichado un jugador interesante, pero no muy conocido, Alan, por ejemplo, un chico brasileño que estaba en el Udinese, que le está funcionando muy bien de interior. El otro día jugó con Jorginho también ahí, que es un poco lo que dicen el regista en Italia. Y ante el Milan de una exhibición, el Milan está muy mal, pero el otro día en el 0-4 empezó dejando la pelota al Milan y luego de repente el equipo se despliega con una presión tremenda muy alta y ahí le machaca al Milan. Y luego tiene un jugador que está ahora mismo a un nivel altísimo. Está muy bien Higuaín, pero Insigne, Lorenzo Insigne, para mí es el jugador de la serie ahora mismo. Está a un nivel impresionante, lo tiene todo. Le pega bien en las faltas, lleva 2 goles de falta impresionantes, es rápido, es habilidoso. Es un futbolista que nunca se arruga, nunca se esconde. Está a un nivel, vamos, pero tremendo.
Por cierto, has hablado del Milán. Lo que le está costando a este club, supuestamente todopoderoso, renacer de sus cenizas, ¿eh? Es que cada año que pasa está peor.
Bueno, es que al Milan, sí, que no suena demasiado duro, pero le queda la camiseta, realmente. Le queda la historia y la camiseta, le queda el libro de historia, porque analizas el once del Milan, hay buenos jugadores, por supuesto, pero realmente grandes estrellas a nivel mundial. El Milan tuvo a Gullit, a Van Basten, a Rijkaard, a Ancelotti, a Baresi. Era una constelación de estrellas Maldini, mundiales, claro. A Maldini. Y este Milan ahora, pues es un equipo que tiene, pero porque no tiene capacidad para invertir y porque tiene jugadores, yo diría que casi de medio pelo muchos de ellos, ¿no? Entonces es un equipo, francamente, el Milan es un equipo con la camiseta de un grande, es un grande históricamente, eso nunca se lo va a quitar nadie, pero es un equipo que de mitad de tabla hacia arriba como mucho.
En cambio, el que está triunfando ahora mismo en el calcio, en la Liga Italiana, es la Fiorentina de Marcos, de Mario Suárez, de Borja Valero, la Fiorentina de Sousa.
Está Verdú también, ha llegado, por Verdú, cierto, Verdú, estaba jugando en Arabia, creo, el otro día marcó un gol. Está jugando poco, me está gustando mucho la Fiorentina, sí. También ha llegado Pablo Sousa y es un equipo que es un equipo muy alegre, vuelvo a decir lo mismo, a mí me gusta mucho ese tipo de fútbol, es un equipo que controla los partidos, que tiene posesiones largas y está jugando francamente bien. Ha armado el once porque está jugando con tres centrales, fíjate, es un equipo muy ofensivo, está metiendo a Blasikowski, aquel extremo polaco que vimos en el Dortmund de Klopp, sí. Le está metiendo de carrilero, es decir, de lateral largo, por la izquierda Marcos Alonso, que está jugando muy bien, y luego ha descubierto un chico que se llama Verdaneschi, que es verdaderamente una maravilla, ¿eh? Es un futbolista zurdo que estaba en el Crotone, el año pasado ya llegó al equipo, y para mí Bernardeschi es el próximo gran futuro de la selección italiana, jugando ahí en la media punta. Ha jugado en varias posiciones.
Bernardeschi,
me parece un futbolista verdaderamente para seguir muy de cerca. Y luego, bueno, tiene otros jugadores, está jugando bien Borja también. Ha fichado a Kalinic, que es un jugador bastante rápido y le está funcionando bien arriba. Es un equipo que da gusto ver, ¿eh? El otro día al Atalanta le ganó con una gran claridad, vamos.
Pasamos del calcio a la Bundesliga. Se ha jugado este fin de semana el Bayern de Múnich 5, Dortmund 1. Este, fíjate, antes hablábamos del Bayern y de Guardiola. Este Bayern de Guardiola no es el Bayern de Guardiola del año pasado.
No, fíjate, es curioso porque lleva dos goleadas seguidas ante dos de los equipos más poderosos de Alemania, el Wolfsburgo y el Dortmund, le ha hecho 5 a cada uno. Y yo percibo que es un Bayern de Múnich más, te diría que hasta conservador, por lo menos con más respeto a que no le hagan contras. El día del Wolfsburgo, que luego marca los 5 goles levantó, es que el primer tiempo es un juego lento. Yo creo que está bastante escarmentado de que le hayan hecho mucho daño a la contra. Y es un equipo que intenta blindarse bastante, asegurar bastante el pase y consciente de que al final la calidad que tiene arriba le va a resolver los partidos. Yo, Guardiola, me parece un genio, ¿eh? Me parece un genio. Yo vamos, creo que es uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol, ¿eh? Lo digo convencido. Y lo está demostrando una vez más. No está ni Robben ni Ribéry, que están lesionados los dos. Y se ha inventado a Coman de extremo, porque Coman era un mediapunta en la Juventus, que no jugaba mucho. Se ha inventado a Coman de extremo. Y a Douglas Costa, que sí puede jugar más de extremo, pero tampoco es un extremo puro, les está abriendo a las bandas y está destrozando a los rivales por las bandas con extremos. Es decir, ha descubierto dos extremos cuando le faltaban los dos mejores, ¿no?
Pues mira, bueno,
no, tremendo, tremendo el Bayern. Y luego mezcla muy bien el juego. A veces juega largo, a veces juega bastante en corto. Pero ya digo que es un Bayern un poquito más prudente, ¿no? No conservador, más prudente jugando, ¿no?
Y en Francia no le va nada bien al Olympique de Marsella de Michel, que este fin de semana ha perdido contra el Paris Saint-Germain, dos goles de penalti de Ibrahimovic.
De Ibrahimovic, que,
pero bueno, está muy cerca del descenso, ¿eh? Demasiado cerca.
Sí, sí, no le está yendo bien, lleva varios partidos sin ganar. El otro día, la verdad, a mí no me disgustó el Marsella, ¿eh? Contra el Paris Saint-Germain. Ya sé que al final nos quedamos con el resultado, porque sí. Al final es normal, pero me parece que el primer tiempo que hizo fue muy bueno. Salió a apretarle al Paris Saint-Germain, le complicó mucho al Paris Saint-Germain, se puso 0-1. Y de verdad que le apretó mucho y salió como un equipo grande a jugar en París. Y luego al final, los dos goles son dos errores muy graves. El primero es un error del portero que al final acaba aprovechando en el penalti, le hacen un penalti que marca Ibra. Y el segundo es una jugada balón parado que es un cabezazo y le pega en la mano un defensa. Es penalti, pero son dos jugadas muy concretas. No me parece que el PSG, que es un equipazo, mostrara una gran superioridad sobre el Marsella. Yo creo que todavía Michel puede rearmar al equipo.
La semana que viene hablaremos del Paris Saint-Germain, que será el rival en la próxima jornada de Champions del Real Madrid.
Un equipo impresionante.
Partido de quilates.
Impresionante equipo, luego lo analizamos un poquito más.
Es que, como decía Tomás Boas el pasado domingo, es equipos de barrio, decía, equipo de barrio. Y dices, ostras tú, el Paris Saint-Germain, a base de invertir, está consiguiendo grandes jugadores cada
Sí, yo me imagino que Tomás se refiere a que nunca ha sido un grande, y no es un grande, es un grande de la Europa moderna porque ha fichado, tiene mucho dinero y ha fichado jugadores muy buenos, pero históricamente no es un grande.
Claro, pero como se mantenga esta dinámica y el jeque siga poniendo pasta, al final va a ser un universo de estrellas.
Claro, pasa como el Chelsea no es un grande de Inglaterra, lo es un grande moderno, pero históricamente nunca ha sido un grande y le va a costar serlo en cuanto a la historia del fútbol inglés, ¿no?
El viernes tenemos en Logroño, en España, Luxemburgo. ¿Quieres hablarnos del Luxemburgo?
Bueno, podemos comentar algún detalle.
Cuidado con lo que vas a decir, que luego viene Lama con la guadaña.
No, hombre, Luxemburgo es lo que es, un equipo muy modesto. De verdad que ha sacado algún resultado interesante. Empató con Italia en un amistoso antes del Mundial, a 1-1. Con un gol de Chanot, que es un central histórico de Luxemburgo, que marca el gol en un córner, pero tampoco tiene. He estado mirando un poco algún partido. Tiene tres o cuatro jugadores que ya están en equipos de primer nivel, del escalón del primer nivel, como el Kaiserslautern, como el Courtois belga, que es Chamot, juega ahí, el delantero del Barton inglés. Joaquín se llama, pero vamos, yo creo que no tiene que dar ningún problema a España. Vamos, yo creo que España tiene que golear, a pesar de que la selección española que llevamos no es una selección como para ilusionarte muchísimo, pero yo creo que tiene que ganar fácil.
Sí, faltan pesos pesados en esta selección todavía, es evidente.
Fíjate, si ves la lista, la tengo aquí apuntada a la lista, porque no se me olvide nada, pero la columna vertebral de la gran España, yo creo que eran Casillas, que sí está, Ramos, Xavi Alonso, Iniesta y quizá Villa. Y sin quizá también Villa, que era el que hizo los goles en Sudáfrica. Pues no tenemos a ninguno. Ninguno de los que te he dicho. No está ni Ramos, por lesión. No está ni Xavi, que ya no va a estar más. No está Xavi Alonso, que no va a estar más. No está Iniesta, por lesión. Y no está Villa, que no va a estar más. Hay buenos jugadores, pero esa columna vertebral está ahora mismo no existe, ¿no? Y bueno, hay jugadores en buen momento de forma. Cazorla está en un gran momento de forma. Yo creo mucho en Morata, sinceramente.
Sí.
Creo muchísimo en Morata. Pero es una selección, digamos, lejos del nivel lógico de la gran selección del 2010, ¿no? Y del 2008. Quiero que era mejor que la del 2012, por cierto.
A lo largo de esta sección nos vas a ir dando pistas sobre jugadores que no debemos de perder de vista. Por ejemplo, hoy nos vas a hablar de dos, de Ali del Tottenham.
Sí, este es un chico que estaba en el Milton Keynes el año pasado, que ha sido convocado a la selección inglesa absoluta, ¿eh? Para estos dos partidos. Es verdad que son dos partidos ya que no se juegan nada, ya están clasificados. Es un futbolista que puede ser medio centro o media punta, puede jugar entre líneas también. Tiene gol, es un jugador muy técnico. Yo creo que va a ser un futbolista interesante en el futuro de la selección inglesa, Ali.
Y el otro es Brian Lozano, que es defensor de jugador de defensor de Uruguay.
Sí, es un futbolista que es un poco debilidad mía, ¿eh? Yo soy muy de fútbol uruguayo, lo digo. Reconozco que no está pasando un buen momento Uruguay, pero siempre saca mucho talento. Y este chico Brian Lozano, que ya fue campeón de los Juegos Panamericanos con Uruguay, es un mediapunta diestro, le pega muy bien al balón, es muy hábil y es un futbolista que yo creo que para jugar en tres cuartos de campo me parece muy interesante. No sé si va a ser titular. Ten en cuenta que no va con Uruguay ni Suárez ni Cavani, porque están los dos sancionados. No creo que sea titular, pero creo que va a tener minutos en las eliminatorias, seguramente, Brian Lozano. Muy buen jugador.
Por cierto, que hay grandes partidos en esas eliminatorias por el Mundial, ¿no?
Bueno, las eliminatorias sudamericanas son casi un premundial. Es el premundial por excelencia. Yo incluso por encima de Europa, porque en Europa ya vemos que hay muchos partidos.
Hay mucha bacala, sí.
Hay mucha bacala. Pero allí son 10 selecciones, de las cuales 6 son muy potentes. Y las que no son tan potentes son peligrosas, porque tienes que jugar en La Paz con Bolivia. El otro día estuve yo en Perú hablando con la gente. Bolivia es un rival duro en La Paz, y es verdad que lo es.
Se juegan a 3.000 y pico metros.
Claro, claro, jugar en La Paz a 3.000 y pico metros. Y luego juegas en Venezuela, que ha mejorado mucho. Entonces, son partidos muy duros. Es curioso porque no va a estar Neymar, no va a estar Neymar con Brasil, no va a estar Cavani ni Suárez con Uruguay, no va a estar Messi con Argentina y no va a estar James con Colombia.
Es decir,
falta mucha estrella en esta primera jornada, pero hay partidos tremendos. Van a ser partidos espectaculares, seguro, ¿no?
Ya les hemos dicho que ustedes, los oyentes, si quieren formular alguna pregunta para Maldini, lo pueden hacer a través del 91-309-0233. 91-309-0233.
Llegan muchos.
Y cada día seleccionaremos unas 5, como por ejemplo esta.
Bienvenido, Maldini. Soy Jairo de Valladolid y quería preguntarte un par de cosas. La primera es, ¿cuál crees que va a ser el jugador revelación este año en la Champions League? Y la segunda es, ¿cuál es el partido más raro internacional que has visto en directo, in situ, en el estadio? ¡Un abrazo, crack!
Un abrazo. Bueno, ya hablaremos de revelación. El partido más raro que he visto in situ en el campo fue un Guinea Ecuatorial-Madagascar en Malabo. Clasificación para el Mundial del 2014, 2-0. Ganó Guinea Ecuatorial. Fui a Malabo a hacer reportajes para Fiebre Maldini y me quedé al partido y vi el partido allí en Malabo, en un campo bastante bonito, por cierto, allí en Malabo. Y bueno, no está mal. Guinea Ecuatorial Madagascar, yo creo que entra dentro del territorio que entra. Dice el oyente, ¿eh?
Y en la revelación os la quedamos por ahora, ¿no?
Sí, yo creo que es muy pronto todavía. Vamos a esperar un poquito más para ver la revelación, ¿no? Yo creo que es todavía demasiado pronto.
Vale.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Que iba a preguntar que ¿cuál consideras que será el Golden Boy de este año? Es decir, el jugador con menor de 21 años. Se habla mucho del Balón de Oro, pero se habla poco de los jóvenes promesas del fútbol español. Muchas gracias.
Bueno, yo mi favorito va a ser Martial, yo creo, del Manchester United. Tiene 19 años, ha llegado al United, está jugando bien, está haciendo goles, ha llegado ha costado mucho dinero y yo con ese cartel de estrella probablemente pueda ser Martial. Para mí es mi favorito.
La tercera llamada.
¿Qué pasa, crack? Oye, soy Rubén Álvarez de Oviedo. Me gustaría saber si ve a Graciano Pelé entre los grandes de Europa en breve. Yo lo vi el otro día y con la selección italiana y me pareció un gran delantero. ¿Qué te parece, Maldini? Gracias y un saludo.
Y en la Premier está jugando bien, ¿eh?
Está jugando bien. Me parece un buen delantero, pero no un gran delantero.
A mí me parece un delantero muy bien coordinado. Para lo grande que es un delantero. Sí, porque es un gigantesco.
Sí,
un armario.
Es muy potente. Tiene una cosa muy buena. El otro día lo vimos en un gol del Southampton, el de Davies. Recibe muy bien de espaldas, ¿no? Y la aguanta muy bien. Y es un jugador que en ese tipo pero yo creo que para un grande, yo no le veo para un grande todavía. Yo creo que es delantero de equipo bueno, pero no de equipo grande.
Por cierto, ¿a su entrenador le ves en un equipo grande?
A Koeman. Bueno, ya está en equipos importantes, estuvo en el Valencia. Yo creo que sí puede llegar a un equipo superior. Yo creo que sí, vamos a ver esta temporada. Yo creo que sí puede, está un poco en el límite de llegar a un grande todavía.
Hola, Maldini. ¿Qué te está pareciendo el Celta esta temporada? ¿Y crees que podrá llegar a la Champions?
Bueno, creo que sí puede llegar a la Champions. Es difícil, pero creo que está jugando muy bien.
Mantener
es un
este
equipo
nivel
muy alegre. Un equipo que... Fíjate, voy a contar una anécdota. Yo soy muy de la Copa Libertadores, me encanta la Copa Libertadores. Y viendo un partido... Hace 2 años, debió ser O'Higgins-Lanús, empate a cero, uno de esos partidos que dice tela.
Duros de masticar, ¿no?
Pues fue un gran partido de O'Higgins. Y me hice la pregunta, ¿qué bien juega este equipo? ¿Sabes quién le entrenaba? Berizzo, a O'Higgins. Y es un técnico Berizzo que hace jugar muy bien a esos equipos. Y son equipos que les gusta tener el balón. Y yo creo que se está notando en el Celta, el baño que le pegó al Barça fue escandaloso.
Sí, sí.
Entonces yo creo que está mezclando bien la presión.
Y al Sevilla la primera parte.
También. Y yo creo mucho en O'Higgins. Creo más en Berizzo ahora, en el Celta. Y creo que es un equipo que va a dar bastante guerra. No sé si va a llegar a la Champions, pero desde luego en Europa debe estar.
Y la última.
Hola, Maldini. Soy Osama de Marruecos. Vinicius quiere jugar con Cristiano de 9 y con Gareth Bale de enganche. ¿Por qué no juegan con Cristiano y Gareth Bale de bandas y deja este problema? Gracias.
Osama desde Marruecos.
Sí, pregunta que Cristiano por qué no juega de 9 y no... Sí. ¿Por qué juega de 9 y no en la banda, no? Sí,
exacto.
Bueno, yo creo que Cristiano, como todo ser humano, se va haciendo mayor. Eso es una cosa que le pasa a los mejores del mundo en cualquier cosa y también a Cristiano, y le va a pasar a todos. Y yo creo que en esa edad que va cumpliendo Cristiano va perdiendo potencia. Y Cristiano es un jugador que se basa en la potencia. Tiene más virtudes, pero fundamentalmente es en la potencia. Y cuando pierda esa potencia, va a perder la arrancada y necesita jugar en menos espacio. Yo creo que el Madrid quiere o Benítez quiere que Cristiano siga haciendo una gran cantidad de goles con el menor esfuerzo físico posible. Quiere quitarle esas arrancadas de tan atrás. Y yo creo que es una buena decisión para Cristiano y para el Madrid.
Fouto, despidamos a Maldini con los mensajes de los oyentes.
Un par de preguntas rápidas. César te pregunta, Julio, si las eliminatorias sudamericanas en España, ¿dónde se pueden ver? ¿En qué canal?
Pues que yo sepa, de momento en ningún canal en español. Yo las voy a ver por algún canal, por Sport TV de Portugal, que las da. Pero
o sea, que vayas a tu casa, ¿no? Entonces.
Que vengan a mi casa.
Hacemos parties.
Pero que yo sepa, a día de hoy no se ven, no las das a nadie.
Y el otro día te preguntaron por Jonathan Rodríguez y dijiste que el jugador del Depor que te gustaba. ¿Quieres saber tu opinión, Eric?
Bueno, me gusta mucho, es un futbolista que cuando en Peñarol yo le vi, me parece que tiene velocidad y es un jugador muy atrevido y encara mucho. A mí en Peñarol me encantaba, le vi en un partido contra Costa Rica, con Uruguay, en un amistoso que estuve en Montevideo además, y me gustó mucho. Y yo creo que en el Benfica no ha tenido muchas oportunidades, pero creo que en el Depor puede hacer mucho.
La 1:35, hora menos en Canarias. Haremos antes la sección, ¿eh? Antes de...
Da igual, la hora que haga falta.
Pero vamos, que es un placer escuchar a Maldini. Sabe tanto, le podemos preguntar por tantas cosas que evidentemente podríamos estar aquí 8, 9, 10 horas, todas las que fuera el menester. Maldini, un placer.
Un abrazo.
Gracias por haber venido.
Hasta luego. Hasta luego.